Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
Más de 400 universitarios de la costa sur se suman a la marcha por un presupuesto justo. Inaugura la Semana de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer. El 102 Batallón de Infantería prepara bicipaseo familiar. Hijos ausentes entregan apoyos a adultos mayores de Tenamaxtlán. Karen Montes quiere ser la reina del carnaval 2023 y trabaja por la sociedad mutualista. Por presunto asesinato, Fiscalía detiene a hombre del Corcovado. Rezagada la opinión de mujeres en prensa tapatía, solo alcanza 13%, advierte especialista. Octubre, segundo mes del año, con más homicidios en Jalisco. México es lugar número 29 en gasto per cápita de turistas extranjeros. México y Polonia empatan sin goles en su estreno en el Mundial de Qatar. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles, mitad de semana, 23 de noviembre del año 2022. Le saludo con gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de Diana Borbón como productora, y también periodista en este espacio. A nombre de mi compañero Fernando García en los controles operativos, le saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros estos minutos. Le tenemos información que trasciende en el contexto regional, información en el ámbito estatal, nacional e internacional. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado, no sin antes recordarle que hoy es una fecha destacada. Hoy, 23, a las 11 de la mañana, se realiza la marcha por el presupuesto justo. La Universidad de Guadalajara no marcha por recursos, sino por el futuro de la educación en Jalisco, y por ello es que ha convocado el día de hoy a la comunidad universitaria y al público en general, a la comunidad en general, padres de familia, egresados de este centro universitario, a sumarse en defensa de la educación en el estado, que se lleva a cabo hoy a las 11 de la mañana para incrementar y unir sus voces a exigir el presupuesto justo para la Universidad de Guadalajara, pero lo más importante, por el futuro de la educación en Jalisco. Hoy es miércoles 23 de noviembre, transcurridos 327 días por transcurrir 38, semana 47 del 2022. Como ya lo hemos mencionado, el día de hoy se lleva a cabo esta marcha en la capital. Tenemos también información de la localidad en el que también se realiza esta manifestación, esta marcha en las principales calles del municipio. Comenzamos con toda la información, sean todas y todos bienvenidos.
Señal local.
Más de 400 universitarios de la Costa Sur se suman a la marcha por el presupuesto justo. La rectora del CU Costa Sur, la maestra Ana María de la O Castellanos Pinzón, explicó que el plantel no puede recibir este año a 250 jóvenes por falta de espacios, situación que replica los demás centros universitarios de la red. Por ello, universitarios de esta región se suman a la exigencia de un presupuesto a la altura de los resultados que ha demostrado esta casa de estudios. Antonio Díaz nos informa.
Un contingente de más de 400 universitarios de las regiones Costa Sur y Sierra de Mula se suma a la marcha para exigir al gobierno del estado de Jalisco y al Congreso del Estado que no se abandone a los jóvenes de Jalisco y, en consecuencia, se asigne un presupuesto justo para el 2023. La rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, Ana María de la O Castellanos Pinzón, explicó que el plantel no pudo recibir este año a 250 jóvenes por falta de espacios, situación que se replica en los demás centros universitarios de la red. En la Costa Sur se requieren recursos para concluir las sedes fuera de Autlán, en Las Anonas, en El Grullo y en Cihuatlán, donde está pendiente construir una alberca de inmersión para las prácticas profesionales de estudiantes de biología marina, así como concluir las instalaciones del campamento tortuguero, además de iniciar las gestiones para nuevas licenciaturas demandadas en la región.
Yo aquí les quiero decir, por ejemplo, que en el centro universitario, nada más de este año, 250 lugares, no pudimos ofertar toda la demanda porque nos hacen falta espacios. Y ahí están ONAS y están otros proyectos que no hemos terminado y están otros proyectos en el centro universitario que tienen que ver, por ejemplo, con la apertura de psicología, con la apertura de veterinaria. Entonces, no es nada más para que nos gaste, para el gasto que ya tenemos del año pasado. O sea, estamos creciendo y y cada centro tenemos necesidad de ir ampliando la oferta también.
La rectora explicó que la Universidad de Guadalajara es la segunda institución educativa más grande del país en número de alumnos. No obstante, el presupuesto estatal y federal va en decremento.
Por ejemplo, a la Universidad de Guadalajara en estos momentos le asignan 20 mil pesos al año para toda la para lo que es la por alumno. Uh-huh. ¿Sí? Pero estamos, si ustedes imaginen una gráfica en donde están todas las universidades del país, la Universidad de Guadalajara está en el antepenúltimo lugar por el presupuesto por alumno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay universidades que, con todo respeto, y qué bueno que tengan esos presupuestos, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Yucatán, pues ellos reciben casi 70 mil pesos por alumno. Entonces, ¿qué significa eso que te den más? Pues hay más oportunidades para tener aulas con mayores dispositivos para que los alumnos puedan tener un mejor ejercicio dentro de la educación, que nuestros alumnos tengan una mayor movilidad, que nuestros alumnos tengan profesores mejor preparados, porque se pueden ir a concluir posgrados.
La rectora lamentó que las y los diputados del Congreso de Jalisco olviden que en los distritos que representan está presente la Universidad de Guadalajara y no conozcan los datos del impacto de la universidad en la sociedad jalisciense, de la cual muchos de ellos son egresados. Señal informativa, Antonio Díaz.
Inauguran la Semana de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta semana se enmarca previo al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Durante la semana habrá foros informativos, charlas de concientización y difusión de herramientas e instituciones que pueden ofrecer ayuda a mujeres violentadas. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene información al respecto.
Este martes, funcionarios públicos del municipio de Autlán dieron arranque a las actividades de la Semana de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que habrá diferentes actividades encaminadas a concientizar a la sociedad sobre esta problemática. También se promoverán herramientas a las que las mujeres pueden acceder a través del municipio. La Semana de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se enmarca previo al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Durante el mensaje inaugural de esta semana, Lorena Lisbeth Díaz Suazo, presidente del Sistema DIF Municipal, destacó que en el mundo al menos el 70% de las mujeres ha sufrido alguna forma de violencia en los hogares, lugares públicos, escuelas y áreas de trabajo.
La violencia es una situación que prevalece dentro de nuestra sociedad, pero la violencia dirigida hacia las mujeres es de las más latentes. Como mujeres, tenemos que buscar una armonía para todos dentro de nuestra sociedad, luchar desde nuestros espacios, ser sororas, ayudar. La violencia contra la mujer es una de las áreas prioritarias dentro de este gobierno. Todas las mujeres merecemos un trato digno, de respeto, y en pleno 2022 existen desconocimientos de estos temas tan importantes en muchos sectores de nuestra población. Por tal motivo, reafirmamos el compromiso que tenemos desde la Agenda de Asistencia Social y a través de la Unidad de Atención a la Violencia Familiar, generamos este tipo de actividades partiendo de tres ejes. El primero, la divulgación de información. El segundo, la concientización dentro de nuestra sociedad. Y el tercero, la ejecución de estrategias para contrarrestar este gran problema social.
El alcalde del municipio, Gustavo Salvador Robles Martínez, reconoció que no es tarea fácil garantizar que Autlán sea un municipio libre de violencia contra la mujer, pero aseguró que, desde las áreas del DIF, Instituto Municipal de Atención a la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Consejos Municipales de Salud y el Sistema de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes, se trabaja por generar igualdad, justicia y mejores condiciones de vida. Y aseveró que en el Ayuntamiento de Autlán no se tolerará ninguna situación que ponga en riesgo a las funcionarias del municipio.
Y quiero dejar algo muy claro. Este gobierno no tolerará ninguna insinuación. Este gobierno no tolerará ningún piropo. Este gobierno no tolerará ninguna situación que ponga en riesgo a ninguna mujer funcionaria del municipio de Autlán. Por eso hago un llamado con claridad. ¿Para qué? Para que todas las mujeres que el día de hoy son funcionarias se sientan con esa libertad. Y hago un llamado a todas esas personas que acostumbran a generar algún tipo de violencia, nosotros nos vamos a encargar de hacer la justicia correspondiente. Es momento de empezar de adentro hacia afuera. Es momento de sumarnos todos desde nuestros hogares. Es momento de hacer un equipo para garantizar este sueño tan anhelado de cómo es el no generar violencia de ningún tipo, mucho menos hacia las mujeres.
La semana se inauguró con el mural Consejo de Mujer a Mujer, con el objetivo de alentar a las mujeres a realizar un análisis para reconocer si son víctimas de alguna forma de violencia y, de ser así, buscar ayuda profesional como la que ofrece el sistema DIF de Autlán a través de la Unidad de Atención para la Violencia Familiar. El día de hoy, a las 10 de la mañana, se realizará un foro con ponentes del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de Violencia Familiar y de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, quienes brindarán información afín a la prevención y eliminación de la violencia en las instalaciones del Auditorio Hermilio Hernández de Casa de la Cultura. El día 25 de noviembre se realizará la marcha conmemorativa al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Señal informativa, Antonio Díaz.
Al respecto de estas actividades en el municipio, también aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur, se lleva a cabo una importante actividad con respecto a esta fecha, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y también se realizarán actividades a partir del día 24 de noviembre. Comenzaremos con el programa, con este espacio de señal informativa, una entrevista con nuestro invitado psicólogo Julio López, que nos hablará acerca de las masculinidades. Y a las 10:30 se lleva a cabo la inauguración por parte de la rectora. A las 10:45 un foro cultural para prevenir la violencia de género, testimonios, además de un violentómetro viviente y un foro de música en vivo que se llevará a cabo. Esto será en las pérgolas del Auditorio José Atanasio Monroy, y el día 25 de noviembre a las 9 de la mañana un taller de construcción social de la masculinidad, y a las 13 horas conferencia ¿Qué es la masculinidad tóxica? En el Auditorio José Atanasio Monroy. A las 16 horas el taller Construcción Social de la Masculinidad, impartida por el licenciado en Derecho Eduardo González. Estas actividades se seguirán con 16 días de activismo, que serán del 25 de noviembre al 10 de diciembre. Y le invitamos a estar pendiente de las redes sociales de este centro universitario y de Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos con más información. El 102 Batallón de Infantería prepara un bicipaseo familiar. Se trata de un paseo dirigido a familias autlenses que será celebrado el 26 de noviembre con el propósito de fortalecer los lazos entre la ciudadanía y el 102 Batallón de Infantería, así como fomentar el deporte y su importancia para la salud física y mental. Diana Borbón nos tiene los pormenores.
Con el propósito de reforzar los lazos con la ciudadanía autlense, el 102 Batallón de Infantería llama a las familias a sumarse a un bicipaseo familiar a celebrarse el próximo sábado 26 de noviembre en punto de las 9 horas. Las y los participantes recorrerán la periferia del 102 Batallón. Aunque la convocatoria es principalmente para realizar un bicipaseo, quienes así lo deseen podrán participar haciéndolo a pie, informó Ricardo de Jesús Rojas, capitán del batallón.
La invitación es a la población en general que deseen acompañarnos aquí en la rodada ciclista que vamos a tener el día sábado. Iniciaremos desde la explanada de aquí del 102 Batallón de Infantería y haremos un recorrido en la periferia de nuestras instalaciones. Estamos hablando de que es un recorrido de 8 kilómetros aproximadamente.
Las y los participantes ciclistas deberán acudir con bicicleta propia y utilizando el equipo de seguridad necesario para esta actividad deportiva. También se solicita llevar una bebida hidratante. El punto de encuentro es en la base militar del 102 Batallón de Infantería.
Pues invitamos a la población en general a que vengan a disfrutar un paseo con su familia, en sus bicicletas, que conozcan a sus Fuerzas Armadas también en esta parte, y eso es lo que queremos hacer nosotros, puntualizar, que lo que queremos es impulsar el deporte, que impulsar que la población se acerque a sus Fuerzas Armadas.
Quienes participen deberán realizar un registro previo al inicio del paseo, por lo que es necesario presentarse antes de las 9 horas del mismo sábado 26. La inscripción es totalmente gratuita. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Es momento de ir a una breve pausa, pero regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Estamos de regreso y le tenemos más información. Le informo que hijos ausentes entregan apoyos a adultos mayores, esto en Tenamaxlán. Vamos con los pormenores. Mi compañera Diana Borbón nos informa acerca de estas acciones que realiza el gobierno de Tenamaxlán, quien realizó la entrega de sillas de ruedas, bastones, pañales, entre otros, para las y los adultos mayores del municipio, y se trata de un apoyo por parte del Club de Hijos Ausentes de Tenamaxlán USA, quienes hicieron posible la entrega. Vamos con los pormenores.
Las y los adultos mayores del municipio de Tenamaxtlán recibieron apoyos otorgados por parte del Club de Hijos Ausentes Tenamaxtlán USA mediante el gobierno municipal. Entre los insumos entregados estuvieron sillas de ruedas, bastones, pañales, entre otros. Fueron alrededor de 30 las personas beneficiadas. Durante la entrega, el alcalde José Manuel Cárdenas Castillo resaltó que la alianza entre el gobierno y el Club de Hijos Ausentes era una acción prioritaria para el municipio. Además, agradeció el apoyo del DIF municipal por sumarse a la causa.
Históricamente los clubes de hijos ausentes trabajan de la mano con los gobiernos municipales en temas de construir calles, de hacer esto y aquello, pero en Tenamaxtlán no se había madurado un proyecto de esta magnitud. Guanacatlán tiene su club, creo que Colotitlán tiene uno, en Guanacatlán ya trajeron un camión para los niños para escolar, etcétera. Entonces aquí nos hacía falta ponernos a trabajar en este sentido, organizarnos y sacar un proyecto que verdaderamente valga la pena para Tenamaxtlán. Y pues miren, enfrente de las letras está el primer resultado. Tenemos, hay pañales, hay muletas, hay bastones, hay andaderas y hay sillas de ruedas. También hay un tema de una grúa, por aquello de que tenemos una persona malita postrada que no puede levantarse, entonces esa grúita es para levantarlo, poder cambiar la cama, poder asearlo, poder hacer de alguna manera un pequeño esfuerzo para que nuestros tengan una estancia digna, ¿no?, cuando están en nuestras casas.
Cárdenas Castillo compartió que entre sus próximas metas está la obtención del recurso para la compra de una máquina de rayos X para el municipio, acción para la que ya trabaja el gobierno municipal.
Este fin de semana acaba de pasar, en el que tuvimos una pequeña kermés en la ciudad de Menifee, ahí en California, con el propósito de juntar recursos para comprar una máquina de rayos X, que tanto nos hace falta. Comentarles que sí, por ahí, si bien en la UMAE dejaron algunas herramientas o máquinas, no están de ese, el de rayos X en específico, no sirve. Entonces, el propósito es juntar $16,000, vamos en $1,500, me parece, de donación. Vamos a cerca de $3,000, ya nos falta menos, ¿verdad? Entonces, pues también eso se puede hacer aquí, la gente que quiera cooperar. Está abierta la canasta para hacer eso. Ojalá pudiéramos pronto lograrlo.
Los insumos fueron entregados este sábado 19 de noviembre en el Jardín Municipal de Tenamaxtlán. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Vamos con más información que tiene que ver con el próximo Carnaval Autlán 2023. Karen Montes quiere ser la reina del carnaval y trabaja por la Sociedad Mutualista. Ella es la candidata a reina del gremio de los choferes y sus manolas, quienes están trabajando por la Sociedad Mutualista buscando fondos que permitan mejorar las condiciones que hoy necesitan sus instalaciones. Jacqueline Contreras nos tiene información al respecto.
Karen Montes, candidata a reina del gremio Choferes y sus manolas, trabajan por la Sociedad Mutualista buscando fondos que permitan mejorar las condiciones que hoy necesitan sus instalaciones.
Pues la misión que tengo y la misión que tenemos nosotras y todo el gremio es trabajar por la Sociedad Mutualista, que está conformada por señoras y señoritas, mujer auclense y los caballeros mutualistas. El mutualista le ha abierto las puertas desde hace 100 años a todos los auclenses y hoy necesita una remodelación y también acondicionamiento para... Todos vamos a llegar a la tercera edad y necesitamos espacios de inclusión donde también ellos se sientan parte de y vivan de la fiesta.
Para la joven originaria de Autlán de Navarro, ser la candidata a reina del carnaval Autlán representa un sueño cumplido y piensa trabajar para lograr su objetivo. El mantenimiento de los inmuebles que posee la sociedad no son los suficientes y los espacios no son los adecuados para brindar una mejor atención a las personas de la tercera edad o discapacitadas, menciona Héctor Soltero, representante del gremio Choferes.
Hemos quedado con un rezago en donde pues los espacios no están adecuados para le queremos dar el giro para personas de la tercera edad y con capacidades diferentes, ¿no? En donde no tenemos rampas, no tenemos pasamanos, los baños también no hay un baño específico para personas con algún problema de movilidad. Y bueno, eso es en todas las sociedades.
Karen invita a los habitantes autlenses a apoyar esta causa y a que sigan sus actividades en la página de Facebook Gremio Choferes 2023. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Vamos a más información. Por presunto asesinato, Fiscalía detiene a hombre de El Corcovado. De acuerdo con las pesquisas, los hechos ocurrieron el 26 de septiembre del presente año en un predio ubicado en la localidad del Corcovado, en el municipio de Autlán de Navarro. El occiso presentaba impactos de arma de fuego. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
La Fiscalía Especial Regional del Distrito 7, a través de la Policía de Investigación, logró la detención de Cristóbal Omar H., ya que era requerido por la justicia para que responda por su probable responsabilidad en el homicidio de una persona. De acuerdo con las pesquisas, los hechos ocurrieron el 26 de septiembre del presente año en un predio ubicado en la localidad del Corcovado, en el municipio de Autlán de Navarro. El occiso presentaba impactos de arma de fuego. Mediante las investigaciones se estableció la probable responsabilidad de Cristóbal Omar H., por lo que se solicitó un mandato judicial en su contra. Y como resultado de los operativos de búsqueda, fue ubicado en el municipio de Tomatlán, por lo que los agentes investigadores le notificaron los derechos que le confiere la ley. Asimismo, fue asegurado conforme lo establece el protocolo y fue trasladado ante el juez de control y oralidad que lo requería, quien resolverá su situación. A dicha persona se le presume inocente y se le dará ese tratamiento hasta que se dicte una sentencia condenatoria en su contra, indica el boletín emitido por la Fiscalía. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, rezagada la opinión de mujeres en prensa tapatía, solo alcanza 13%, advierte especialista. La opinión de las mujeres en los medios impresos en la zona metropolitana de Guadalajara se rezaga en los espacios editoriales. De julio a octubre alcanzó 13% en la prensa local con respecto al último análisis que arrojó de 14.1% de participación. Así lo confirmó la estudiante de la licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno, Vianey Muñoz, integrante de la línea de investigación sobre comunicación política del Departamento de Estudios Políticos de el CUCS. En el monitoreo de la prensa escrita local, el periodo de julio a octubre del 2022, en el ámbito editorial se analizaron 3.396 columnas, entre las cuales 449 o 13% escribieron mujeres y el resto, 2.947, 87%, fueron varones. Es información que destaca en su página la Universidad de Guadalajara. El día de hoy, la Universidad de Guadalajara, el rector general ha convocado a esta marcha en defensa del presupuesto del 2023. El rector general de la UDG, Ricardo Villanueva Lomelí, convocó a esta manifestación el día de hoy para exigir al gobierno del estado y al Congreso del estado que no se abandone a los jóvenes de Jalisco y en consecuencia se asigne un presupuesto justo para el 2023. El rector general coincidió con el en que el convenio que establece que la federación aporta 52% del presupuesto a la universidad y a Jalisco, el 48%, sin embargo, detalló que el equipo del gobernador lo engaña y pretende engañar a la sociedad al afirmar que le está dando a la UDG el presupuesto más grande de la historia. Explicó que las universidades públicas como la UDG están viviendo sus peores años en el país. De acuerdo con la ANUYES, las universidades están creciendo su matrícula en 19%, mientras disminuyó en 24% el presupuesto federal por alumno a nivel federal. Explicó que el gobernador habla de una asignación del 1% adicional, pero omite hablar del otro 23% que la universidad deja de recibir, equivalente a 2.880 millones de pesos, que es la razón del presupuesto en déficit que sufre la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En más información, en el estado de Jalisco, octubre es el segundo mes del año con más homicidios en el estado, pese a las distintas estrategias de seguridad implementadas por las autoridades locales y federales. Octubre ha sido hasta ahora el segundo mes más violento del 2022 en cuanto a homicidios dolosos cometidos en nuestro estado de Jalisco. Es momento de ir a una breve pausa, pero regresamos con más.
Señal Entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy hemos querido invitar a la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, para que nos hable de esta participación del Centro Universitario de la Costa Sur en esta marcha que ha convocado la Universidad de Guadalajara hoy 23 de noviembre para exigir al gobierno del estado y al Congreso del estado que no se abandone a los jóvenes de Jalisco y en consecuencia se asigne un presupuesto justo para la Universidad de Guadalajara el próximo 2023. Rectora, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y pues un gusto saludarla y con este motivo tan importante que es necesario que su voz se escuche para toda la ciudadanía, la comunidad universitaria de esta región de la Costa Sur y de la Sierra de Mula. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Pues sí, efectivamente estamos ya casi llegando a Guadalajara. Estamos, venimos de Autlán aproximadamente casi 400 universitarios a sumarnos a esta megamarcha para exigir a lo que es el Congreso del Estado un presupuesto justo para la universidad. A mí me gustaría recordar, porque siempre en números están diciendo la universidad tiene más dinero, porque están pidiendo más, y entonces el tema es que lo que yo les digo, a ver, ¿para cuánto nos alcanzaba a nosotros el salario que nosotros teníamos hace 3 años, para cuánto alcanza ahora? Eso en primer lugar. Pero por otro lado, también yo creo que la universidad año con año estamos creciendo. Y estamos creciendo desde hace 25 años que tiene, que se diseñó lo que es la red universitaria y a través de los cuales se llega a todos los rincones del estado de Jalisco. Quiero decirles que este proyecto es único en el país por el número de sedes, por el número de alumnos, por el número de profesores. Entonces, el dinero para lo que se está solicitando, el aumento, y esto que quiero que quede claro, se están pidiendo 1.127 millones de pesos extras. Pero de esos estamos hablando, 900 son para infraestructura. y se preguntarán, bueno, ¿y esto cómo tiene que ver o cuánto es lo que impacta a nuestro centro universitario? Uh-huh. En nuestro centro universitario nos falta concluir lo que es Anonas, el proyecto de Anonas, que ahí faltan casi 70 millones de pesos. No quiere decir que para el próximo año sean esos 70, uh-huh. pero lo pongo como ejemplo porque todos los centros universitarios los 16 centros de la red universitaria, más todo las preparatorias regionales con sus módulos, bueno, nada más piensen que a nosotros nos falta eso, nos falta, por ejemplo, trabajar y concluir un edificio en artes, nos falta también en lo que es en la costa, nos falta lo que es la alberca de inmersión para que nuestros estudiantes aprendan, o sea, es parte de su formación. Entonces, ahí también estamos trabajando. Nos falta concluir todo lo que es el campo tortuguero, que luego por aquí todo el mundo va, pero también por las investigaciones que requieren. Entonces, creo que lo que se está solicitando es un aumento real, un aumento ajustado a lo que son los requerimientos mínimos que en este momento tiene la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. Y creo que marchamos con la convicción de que la educación también es la mejor herencia para los jóvenes. Uh-huh. Es en los lugares en donde los jóvenes se pueden estar formando, donde están vislumbrando un futuro. Después de una pandemia nos ha costado trabajo que los jóvenes regresen, pero son los lugares seguros, las escuelas. Entonces, la universidad, pues está abriendo también la matrícula. Se acaban de inaugurar los centros de Chapala, los centros universitarios de Chapala, el centro universitario de Tlaquepaque. Entonces, pues son jóvenes que están esperando un lugar. Uh-huh. Yo aquí les quiero decir, por ejemplo, que en el centro universitario, nada más de este año, 250 lugares, no pudimos ofertar toda la demanda porque nos hacen falta espacios. Uh-huh. Y ahí están ONAS y están otros proyectos que no hemos terminado y están otros proyectos en el centro universitario que tienen que ver, por ejemplo, con la apertura de psicología, con la apertura de veterinaria. Entonces, no es nada más para que nos el gasto que ya tenemos del año pasado. O sea, estamos creciendo y cada centro tenemos necesidad de ir ampliando la oferta también.
Uh-huh. Bueno, en esta cuestión sería, ese es el riesgo que se correría en dado caso de que no se le dé este trato justo a la universidad en tema de presupuesto, rectora.
Sí, yo creo que uno de los riesgos, porque dice, bueno, ¿qué pasa si no te dan ese dinero? Bueno, pues no solamente es quedarnos como estábamos, sino es quedarnos con menos.
Exacto.
¿Por qué? Porque a nosotros, de acuerdo a lo que yo les decía, a ver, ¿para cuánto alcanza? Todo mundo sabe que, por ejemplo, se los voy a poner en términos muy claros. En los últimos 2-3 años, ¿cuánto ha subido el aceite de cocina? O sea, para que cualquier ama de casa que nos metemos a eso lo sepa. ¿Cuánto ha subido el aceite de cocina? ¿Cuánto ha subido el azúcar? Bueno, pues imagínense ustedes que nuestro centro universitario también tiene múltiples necesidades. Por ejemplo, ahora que pasaron todos los temblores tan fuertes, tuvimos que estar revisando y tenemos que estar adecuando espacios seguros también físicamente para nuestros alumnos. Entonces, corremos el riesgo, por ejemplo, de que no se amplíe la matrícula, de que no podamos ofertar nuevos espacios para los jaliscienses. Y el gran peligro es que los jaliscienses que no encuentran un lugar en la universidad, pues bueno, también pierden la oportunidad que por derecho, por la Constitución, está establecido. Uh-huh. O sea, la Constitución dice todo mexicano tiene derecho a la educación. Sí, pero si no tenemos los elementos, ¿qué vamos a hacer? Ahora, hay una apuesta desde hace ya 3 años que la universidad también, esto es para las preparatorias, que ningún alumno de preparatoria que se quede fuera. Bueno, entonces que sigue creciendo la población y entonces no vamos a tener posibilidad de que si desde hace 2 años no queda ningún alumno fuera, pues no sabemos qué va a pasar en el futuro. Entonces, y el futuro es en los jóvenes.
Claro, claro. Rectora, también se ha enfatizado en cuanto al presupuesto por alumno que disminuiría si es que se aprueba así como lo ha solicitado el gobernador a lo del Congreso, ¿no? Esa parte también es muy importante conocerla en esos datos reales.
Sí, en datos reales. Por ejemplo, a la Universidad de Guadalajara en estos momentos le asignan 20,000 pesos al año para toda la para lo que es la por alumno, ¿sí? Pero estamos, si ustedes imaginen una gráfica en donde están todas las universidades del país, la Universidad de Guadalajara está en el antepenúltimo lugar por el presupuesto por alumno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay universidades que, con todo respeto, y qué bueno que tengan esos presupuestos, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Yucatán, pues ellos reciben casi 70,000 pesos por alumno. Entonces, ¿qué significa eso que te den más? Pues hay más oportunidades para tener aulas con mayores dispositivos para que los alumnos puedan tener un mejor ejercicio dentro de la educación, que nuestros alumnos tengan una mayor movilidad, que nuestros alumnos tengan profesores mejor preparados, porque se pueden ir a concluir posgrados, que nuestros propios alumnos tengan espacios, por ejemplo, ahora que tuvimos de deporte, pues en eso, ese es el promedio, pues estamos hablando de 20,000. Pero si eso, si no nos lo dan, con toda la crisis y la inflación, estaremos hablando que un alumno entonces nos estarían dando el aproximado a 18,000 pesos o a 17,000 pesos. Entonces, yo lo voy a poner también en números de que muchos de nuestros radioescuchas saben cuánto cuesta la educación en una escuela privada al año. Hay escuelas universidades, que no voy a decirlo aquí, pero hay universidades que el año les puede costar más de 1,000,000 de pesos. Uh-huh. Y en la universidad nos asignan 20,000 pesos.
Y menos en este presupuesto. ¿Qué quiere decir que va en detrimento, no, rectora? Esto va en detrimento y es algo que se ha enfatizado, en la universidad y quienes estamos conociendo estos datos reales, precisamente por los que saben y que toman las decisiones. Sin embargo, bueno, se ha cuestionado, ya lo escuchamos en días pasados en esta reunión que tuvo el rector general en el Congreso, en donde tuvo a bien exponer, justificar y llevar con datos reales a los diputados la situación de la Universidad de Guadalajara. Y en cambio escuchábamos argumentos pues no válidos, porque le cuestionaban, por ejemplo, en programa de equidad de género, qué es lo que se hacía en la universidad. Al parecer había poca información de los diputados al respecto de lo que hace la universidad y contribuye de esa manera, rectora.
Sí, yo creo que en tanto el rector llegó realmente a una mesa técnica de trabajo, con todos los datos, con todos los argumentos, allá creo que fue una mesa de en donde los diputados, con todo el respeto que me merecen, estuvieron con ocurrencias en todo momento. Por ejemplo, sin datos, para hablar de que no se trabaja la cuestión de la equidad de género. Cuando hemos implementado cursos, cuando están las propias comisiones de responsabilidad trabajando, cuando se está trabajando también con psicólogos para estar apoyando a nuestros alumnos. Entonces, yo creo que ni siquiera tenían esos datos. O, por ejemplo, estar señalando, en todo momento se les olvidó que existe una red universitaria. ¿Por qué? Porque se fueron en contra de lo que es la universidad como un ente, sin tener datos del número de alumnos. Es decir, yo no escuché en ningún momento de parte de ellos que la Universidad de Guadalajara se atiende a más de 340,000 estudiantes. En ningún momento lo mencionaron. O sea, no traían datos de lo que eso significa.
Del impacto que tiene la universidad en la sociedad.
No tenían datos. En ningún momento se discutió, por ejemplo, todo lo que significa aquí, por ejemplo, el trabajo que se ha hecho con las reservas de Manantlán o de la Primavera, todo lo que se trabaja en la cuestión de los hospitales civiles, la investigación del CUCS, o sea, de cada centro universitario. Ellos no tenían, ni siquiera lo pusieron sobre la mesa. Entonces, claro, creo que fue muy desafortunado. Fueron más de 3 horas de un desgaste en donde a ver a quién se le ocurría, qué decían. Pero realmente yo creo que no fue una mesa técnica. Y a mí sí me desilusionó muchísimo que diputados que provengan de todos los distritos del estado, o sea, en ningún momento señalaron la universidad está en Autlán, la universidad está en Lagos de Moreno. Uh-huh. O sea, se les olvidó que la universidad está en sus distritos. Uh-huh. Y que muchos de ellos son egresados.
Claro,
y que
claro,
cursaron en dentro de la red universitaria.
Es decir, las fortalezas de la Universidad de Guadalajara son las que falta que conozcan ellos, puesto que se ha informado por diferentes medios el impacto que tiene la universidad y también el nivel de sus investigadores al pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, que es de una de las universidades que más datos destaca al respecto, ¿no, rectora?
Sí. Hay un punto que tampoco, ni siquiera, por eso señalo, no tenían preparado ni siquiera los datos de lo que es la Universidad de Guadalajara. Por ejemplo, nosotros como Universidad de Guadalajara tenemos el mayor número de programas de posgrado. Uh-huh. En el Sistema Nacional de Posgrado, es decir, tenemos el reconocimiento nacional. Tenemos más de 2,500 SNI. En el Sistema Nacional de Investigadores, pero estoy hablando que no es la universidad la que da ese reconocimiento, son reconocimientos nacionales. La matrícula de la Universidad de Guadalajara, el 95%, porque hay programas nuevos, por eso no, está acreditado. Uh-huh. Otro de los puntos también que ahí lo señaló el rector, pero ellos no escucharon, la universidad, a nivel nacional, la eficiencia terminal alcanza cuando mucho a veces el 40%. Aquí en la universidad la eficiencia terminal, es decir, nuestros alumnos concluyen. Uh-huh. Estamos arriba del 55%. ¿Por qué concluyen? Porque hay acompañamiento, porque están buenos niveles en lo que es las licenciaturas. Entonces, eso lo ignoraron, no lo trajeron a la mesa, lo desconocen y se desgastaron con preguntas que yo creo que son preguntas de café y no de una mesa técnica en el Congreso del Estado.
Con los fundamentos reales del impacto
fundamento,
de la universidad.
Información.
Exacto.
Entonces, me parece, y otro de los puntos que también se lo señalaba el rector, la universidad también, ahora a propósito de que este sábado se inaugura la Feria Internacional del Libro. Uh-huh. De Guadalajara, que es la principal feria del libro en español, y quiero decirlo, fuera de la de Frankfurt, que es para editores, no imaginen una feria de libro como la que conocemos aquí en México. Uh-huh. Podemos considerar que es casi la primera en lectores que asisten. Uh-huh. A la feria de libro. Entonces, la Universidad de Guadalajara ha tenido presencia en todo el estado y con todas esas actividades culturales, científicas. Y bueno, yo no sé qué les pasó a los diputados. No, claro, revisaron absolutamente nada de lo que es la máxima casa de estudios. Uh-huh. Y sin respeto a una institución benemérita y bicentenaria.
Claro. Rectora, basta escuchar el testimonio de algunos padres de familia que nosotros hemos salido a buscar con el interés de saber qué es lo que piensan padres de familia. Y en la mayoría de estos testimoniales, los padres de familia dicen: agradecemos que se encuentre un centro universitario en esta región, porque de esta manera evitamos que nuestros hijos se nos fueran hasta la capital a buscar un centro universitario allá. Aquí tenemos todo, esto nos facilita en cuestión económica, en cuestión de seguridad y demás factores que ellos hablaban y que ponderaban la importancia que tiene el centro universitario aquí, el impacto que tiene este centro universitario, que no solo cubre a un municipio, cubre a municipios tanto de la Costa Sur como de la Sierra de Amula, esta área de influencia en los municipios de la región.
Sí, yo creo que tres puntos importantes. Uh-huh. Yo creo que, por ejemplo, en nuestro caso, que el Centro Universitario de la Costa Sur se atiende de municipios, por lo menos de estas dos amplias regiones, pero en términos territoriales es el territorio más amplio del estado. Uh-huh. De Jalisco. Eso por un lado. Por el otro, vienen estudiantes de todo el país a estudiar, por ejemplo, en biología marina o a IRNA, que son programas, digamos, muy especializados. Pero también algo importante es que hasta hace 30 años, para que alguien pudiera estudiar tenía que irse a Guadalajara, número uno. Y estamos hablando que algunos de nuestros egresados son los primeros profesionistas en la familia, porque la familia no tuvo posibilidad de enviar a sus hijos a estudiar a Estados Unidos, a Guadalajara, ¿sí? Uh-huh. Y mucho menos enviarlos a programas al extranjero, a donde fuera. Entonces, estamos hablando de profesionistas en las familias de primera generación. Uh-huh. Y ya esos profesionistas de primera generación están también con una visión de futuro de que sus hijos lleguen también hasta la universidad. Uh-huh. Es decir, aquellos, la labor tan loable de los hijos de campesinos o de obreros o de trabajadores en general que decían, pues no puedo mandar a mi hijo a estudiar a Guadalajara. Uh-huh. Cuando ya vienen aquí, esos hijos dicen, mis hijos ya tienen la oportunidad de estudiar aquí en la región y anclarse en la región, para también evitar la parte de la migración, muchos profesionistas se quedaban en Guadalajara.
Claro. Podríamos decir que la marcha justo es por esto, por asegurar estos espacios de los hijos de los universitarios que ya posiblemente tuvieron una licenciatura y egresaron de este centro universitario, maestra.
Sí, es para asegurar esa parte, pero para asegurar también un lugar para las futuras generaciones. Estamos hablando de regiones como nuestra propia región, de que se están creando las condiciones para que después de la pandemia muchos que se fueron regresen. Uh-huh. Darles nuevas oportunidades. Por ejemplo, nosotros estamos ya trabajando el tema de abrir nuevos programas, como es el de psicología o como es el de veterinaria o como es el de protección civil. Uh-huh. Pero necesitamos recursos, o sea, claro. La universidad tiene todas las buenas intenciones, pero, por ejemplo, no tenemos ahorita el déficit de plazas en la universidad. En este momento, así nada más, a vuelo de pájaro, es de más de 300 plazas. Entonces, también es parte de decir, bueno, ¿cómo vamos a estar apoyando el pago para profesores?
Claro.
Entonces, ¿cómo vamos a abrir programas si no vamos a tener profesores?
Claro.
Entonces, también tenemos que diversificar lo que este centro universitario ofrece para, por ejemplo, tenemos carreras como la de enfermería que hacen falta enfermeras y ahí están preparándose. Uh-huh. Pero no podemos ampliar la matrícula porque no tenemos espacios.
Claro, por supuesto. Bien, rectora, pues antes de concluir, coméntenos cuántas personas acuden a esta marcha el día de hoy, cuántos camiones estarán llegando a Guadalajara, cuántas personas asistirán de las diferentes sedes de este centro universitario.
Bueno, de aquí de nuestro centro universitario vamos aproximadamente como 400 personas. Uh-huh. Pero también quiero decirles que en la ciudad de Autlán también va a estar una marcha que sale del centro universitario al jardín. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también queremos que se puedan sumar padres de familia, que se puedan sumar egresados, jubilados, alumnos que por diversas circunstancias no pueden venir a Guadalajara. Uh-huh. Pues en Autlán también se va, la marcha estará arrancando casi en estos momentos, uh-huh, a las 11 de la mañana, para llegar justamente al jardín principal. Entonces, porque es importante manifestarnos en todos los espacios que se pueda. Uh-huh. Para que sepan por qué estamos marchando.
Claro.
Y que no solamente dicen, es que se van a Guadalajara. No, aquí vamos a marchar porque nos falta concluir Anonas, porque nos falta concluir todo lo que está en Jaluco. Nos faltan muchas cosas. Entonces también están marchando ahí ahora en Autlán.
Pues bien, rectora, pues algo más que usted quiera compartirnos ya para finalizar esta entrevista.
Bueno, que vamos con mucho entusiasmo y con todo el ánimo de ser escuchados, porque yo creo que siempre la universidad en todas estas peticiones también lo hacemos con el debido respeto, pero también con la autoridad moral que como universidad tenemos, uh-huh. de que estamos formando, estamos trabajando, y entonces pues vamos ahora a la marcha y pero convencidos, también eso es importante, uh-huh. porque luego pueden decir, no, es que van porque los traen, no. Es interesante, se tuvo un ejercicio muy, muy cuidadoso del rector general, donde hubo reuniones con estudiantes, con profesores, con padres de familia. Y fue interesantísimo cómo los padres de familia en esas reuniones dijeron, estamos con la universidad. Entonces, pues que nos acompañen también todos los que no son universitarios, pero estoy segura que todos hemos tenido un familiar o alguien que está ahí. Entonces, es una marcha por la educación de Jalisco.
Bien, muchísimas gracias, rectora, y deseamos mucho éxito y estaremos, por supuesto, muy pendientes para hacer toda esta cobertura. Les invitamos a estar atentos a esta transmisión que usted podrá escuchar directamente desde Guadalajara y también desde aquí de Autlán con estas marchas que convoca la Universidad de Guadalajara. Nosotros continuamos con más información. Vamos ahora a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez, académico investigador de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, doctor Irineo, bienvenido.
Hola, buen día. Hoy quiero externar mi comentario en el sentido del Buen Fin y junto con ello, digamos, una situación cultural que vivimos ahora respecto al consumismo y un problema que también vivimos ahora respecto a la sustentabilidad. Cuando estudiaba la licenciatura por allá en la década de 1980, me enseñaban que la base de la riqueza estaba sustentada en la producción, en la industria. Los viejos como yo lo recordarán. Había que producir más de todo, más alimentos, más autos, más carreteras, más insumos diversos y un larguísimo etcétera. Así podríamos ser más ricos. Pero la década de 1990 fue transitoria de una sociedad de producción a una sociedad de consumo. Es decir, desde principios del presente siglo, la acumulación de la riqueza está sustentada en el consumo de bienes y en el consumo de servicios, y no necesariamente en la producción. El aumento de la producción y la acumulación de productos del sector primario y secundario, así como el mejoramiento de infraestructura y equipamiento para viajar por negocios o placer, trajo consigo el incremento de consumo en casi todos los sectores o rubros. Ahora están las condiciones para que se compre un automóvil, aunque el endeudamiento dure por 3 años o más, o incluso de por vida. Junto con el aumento de la producción por la mayor eficacia tecnológica, se promovió mucho el consumo y con ello un cambio cultural hacia el consumismo. Así aparece la necesidad casi generalizada de estar al día con las nuevas ofertas tecnológicas, con esa idea o necesidad frenética de estrenar, esa idea de usarse y tirarse. El consumo es altamente contrastante con el discurso tan socorrido respecto a la sustentabilidad social, pero sobre todo respecto a la sustentabilidad ecológica. Un gran contrasentido que habrá que revisar y atender. Mientras que, por un lado, hay toda una campaña de empresarios y gobierno para alimentar el consumo. Hay campañas que se diluyen, que se opacan entre la promoción del Buen Fin y de todas las ofertas habidas y por haber, las cuales calan mucho en el imaginario de la sociedad. ¿Cuántos de nosotros hemos comprado un bien o un servicio por si algún día se ofrece y nunca llega ese día? Definitivamente, nos hace falta congruencia entre nuestros actos y nuestro discurso políticamente correcto. Existe una especie de contubernio entre los productores, los distribuidores, los consumidores para incrementar el consumo fugaz, así como del gobierno y algunas instituciones para confinar hasta donde pueden esa basura, esa chatarra. Quizás una vuelta que tenemos que hacer es hacia consumir y producir arte. Ello no produce chatarra y alimenta el alma y el espíritu. Congruencia, congruencia, mucha congruencia. Hasta aquí mi comentario. Buen día para todos.
Resumen.
Más de 400 universitarios de la Costa Sur se suman a la marcha por el presupuesto justo, esto en la capital, en el que marcha la que ha convocado el día de hoy la Universidad de Guadalajara. Y aquí, en el municipio de Autlán, también se realizan manifestaciones al respecto. Inauguran la Semana de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer. El 102 Batallón de Infantería prepara bici paseo familiar. Hijos ausentes entregan apoyos a adultos mayores de Tenamaxtlán. Karen Montes quiere ser la reina del carnaval 2023 y trabaja por la sociedad mutualista. Por presunto asesinato, fiscalía detiene a hombre en el Corcovado. Rezagada la opinión de mujeres en prensa tapatía, solo alcanzan 13%, advierte especialista. Octubre, segundo mes del año, con más homicidios en Jalisco. México, lugar 29 en gasto per cápita de turistas extranjeros. México y Polonia empatan sin goles en su estreno en el Mundial de Qatar. Gracias por el favor de su atención, ya nos vamos. Yo le deseo que tenga un excelente día y le invitamos a estar muy pendiente de la cobertura que tenemos aquí en Radio Universidad de Guadalajara con motivo de la marcha convocada por la Universidad de Guadalajara en defensa por el futuro de la Universidad de Guadalajara y el presupuesto digno a esta institución. Le invitamos a estar muy pendientes de esta transmisión que comenzaremos en breve en este espacio. Yo me despido deseándole que tenga un excelente día y me despido con esta frase de un escritor anónimo. Dice: gobernar es pactar, pactar no es ceder. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.